hacemos el cálculo de la capacidad de carga real. La capacidad de carga real es menor a la capacidad de carga física, puesto que a la de carga física le aplicamos toda esta serie de factores de corrección o limitantes, los cuales van desde un valor de 0 hasta 1. Si lo tomamos, podría ser un porcentaje, ¿no? 0.8 sería el 80%. Entonces, nuestro valor de capacidad de carga física va disminuyendo a través de que le apliquemos cada uno de estos factores limitantes o de corrección. Así tenemos nosotros nuestra capacidad de carga real. Sin embargo, a nuestra capacidad de carga real debemos aplicarle otro cálculo, que es la capacidad de manejo. La capacidad de manejo está dada en función de tres grandes variables: personal, equipo e infraestructura. Estas tres grandes variables pues, se toman en cuenta en visitas a campo e incluso en formularios o encuestas a los guardaparques y a los administradores de las áreas naturales. De ahí vamos a tener también un porcentaje, puesto que estas tres variables, su fórmula es dividirlas entre 3, multiplicarlas por 100 para hacerle el porcentaje y obtenemos el porcentaje de capacidad de manejo de estas áreas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra capacidad de carga efectiva va a ser menor a nuestra capacidad de carga real, puesto que le aplicamos otro factor de corrección, que es la capacidad de manejo. ¿Qué necesitamos para realizar el cálculo de la capacidad de carga? Algo muy sencillo: un clinómetro para medir pendientes, un GPS para georreferenciar, cinta métrica obviamente para medir el largo, el ancho del sitio, lápiz y papel para hacer las anotaciones. Es un cálculo muy sencillo. Muy bien, aquí están los resultados de nuestro trabajo en campo. Podemos ver que la capacidad de carga física nos dio como resultado 1440 visitas diarias. A esto le aplicamos nuestros factores de corrección, que como podemos observar van desde 0 hasta el 1, y obtuvimos una capacidad de carga real de 61 visitas diarias. Pero al aplicarle nuestra capacidad de manejo, que solamente fue del 59%, pues tenemos nuestro valor mágico, que son 36 visitas diarias. Si multiplicamos nuestras visitas diarias por los 365 días, obtenemos 13.169 visitas al área natural. Si hacemos una extrapolación con la demanda que tenemos a las islas, sin embargo, cabe mencionar que la demanda fue recabada de datos oficiales de la CONAR, la cual pues hace monitoreos cada tercer día o dos veces a la semana, entonces está subvaluado, ¿okay? Hay que tener mucho en cuenta eso. Tenemos que la demanda a las islas son de 10.428 visitas al año. Esto nos da menor a nuestra capacidad de carga. Y así se comporta a través del año nuestra demanda. Si hacemos una extrapolación de nuestra capacidad de carga, pues estos serían los datos y los vamos a ver más representativos en esta gráfica. La línea verde es nuestra capacidad de carga y la línea azul es nuestra demanda. Sin embargo, obviamente podemos observar que estamos por debajo de nuestra capacidad de carga, salvo estos dos meses, que casi estamos a la par. Pero aquí hay un dato muy interesante que debemos de observar. Nuestra capacidad de carga no es cíclica. Nuestra capacidad de carga no puede estar en función de nuestra demanda, en función de si es temporada alta o si es temporada baja. Nuestra capacidad de carga es constante, ¿okay? Yo no puedo decir, es temporada alta, ahora en lugar de las 36 visitas vamos a meter 68 o 80, etc. O sea, nuestra capacidad de carga es constante. Entonces, si nosotros hiciéramos un cálculo de capacidad o tomáramos en cuenta nuestra capacidad de carga constante, pues obviamente en algunos meses ya la sobrepasamos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta estos dos datos, que tomamos datos oficiales de la CONAR, que están subvaluados porque solamente monitorean dos o tres veces a la semana, y que nuestra capacidad de carga es constante y no cíclica. Muy bien, a manera de conclusiones, bueno, ¿para qué nos sirve la capacidad de carga? Si en nuestro país tenemos atractivos naturales, pues debemos aprovecharlos. No debemos explotarlos, pero sí aprovecharlos. Podemos hacer un uso razonable de estos, ¿okay? Y estos pueden ser aprovechados. Generalmente las áreas naturales protegidas lo que realizan son el ecoturismo y obviamente pues son aprovechados turísticamente. El turismo es una actividad creciente como en todos los países y en nuestro país más, y más ahora el turismo de naturaleza. Entonces, con una gestión responsable puede generar derrama económica para las poblaciones locales, además de para la misma conservación de nuestro recurso natural, en este caso las Islas Marietas. Y obviamente, si ya contamos nosotros con las riquezas naturales, pues que las conozcan otras personas, no hacer un uso irracional como las campañas que han estado haciendo sobre la Playa del Amor, la Playa Redonda, que ya es muy conocida a nivel mundial y obviamente no tenemos la capacidad de carga para que tantas personas la visiten. Sin embargo, sí debemos de gestionar o planear que el aprovechamiento de ellas para que las conozcan a nivel internacional. Y el aprovechamiento turístico de las áreas naturales protegidas pues generan recursos para su misma conservación. Y obviamente si tenemos un plan, un programa de manejo de las áreas naturales protegidas que nos permiten el uso público, pues debemos de utilizarlo. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Planeándolo. Aquí cabe mencionar que la capacidad de carga en dominio sola también podríamos utilizar la herramienta, la metodología de límite de cambio aceptable. ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificar para que podamos realizar un desarrollo o una actividad de ese lugar? Siguiente, por favor. Muy bien, la capacidad de carga nos permite poner límites al uso correcto del recurso y la conservación a través del tiempo. O sea, podemos poner un límite de visitas. 36 visitas son las que ese ecosistema puede soportar de manera en que su misma resiliencia natural se regenere. ¿Okay? No vamos a causar un daño ni perturbación permanente a él. La experiencia turística es más satisfactoria si contamos también con el cálculo de la capacidad de carga. Si en un lugar podemos estar 3 personas de manera agradable, ¿por qué vamos a estar 8 y vamos a estar desagradable? Entonces ya no va a ser la misma satisfacción ni del turista. Ya no vamos a tener solamente la perturbación al ecosistema, sino la misma experiencia turística de los visitantes. Y del cálculo se obtiene un número que debe dar gusto obviamente a los diferentes actores. ¿Por qué? Porque son varios los actores que incluyen en el turismo: prestadores de servicios, visitantes y autoridades. Y la capacidad de carga no es un número que pueda ser utilizado de forma permanente, como les comento. O sea, necesitamos nosotros estar adecuando este cálculo. ¿Por qué? Porque estamos evolucionando a través del tiempo. O sea, tenemos que estar viendo cuáles son las nuevas condiciones del sitio, cuáles son las nuevas condiciones de las especies, del ecosistema, etc. Y obviamente podemos manejar nosotros, para empezar cualquier desarrollo turístico en un recurso natural, la capacidad de carga junto con el límite de carga aceptable y otros tantos instrumentos o indicadores que podemos manejar ya cuando el desarrollo esté en él, como por ejemplo la huella ecológica, la huella de carbono, para monitorear cómo la actividad está impactando el ecosistema, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel global, ¿no? Con indicadores globales como la huella ecológica o la huella de carbono. Y pues sería por mi parte todo. Gracias por su atención. Un agradecimiento pues a la Universidad de Guadalajara, con la CIDA, la CUNAMI, al mismo parque de las Islas Marías. Gracias por su atención. Muchas gracias. No sé si tengo alguna pregunta.
Yo
tengo
una
pregunta. Tienen dos preguntas por ahí. Tres.
Actualmente, ¿quién determina el número de visitantes que se tiene en la isla? ¿Qué organización se encarga de eso? ¿Y qué tan real o qué tan fácil es modificar esa cifra, entendiendo todas las presiones de los permisos que se tienen y todos los intereses involucrados?
Muy bien. Bueno, para comenzar, el cálculo de la capacidad de carga lo realizamos la doctora Chávez Agustino, el doctor Amílcar y tu servidor. Obviamente nuestros datos están registrados en una tesis doctoral y escribimos un artículo del que fue publicado en la International Association of Impact Assessment, del cual pues obviamente es una revista que varias personas tienen acceso a ella y lo pudieran consultar. Sin embargo, la información nosotros la entregamos a la CONAP, a los administradores del parque. Ya ellos determinarán si lo ponen en marcha o no. Cabe mencionar que este cálculo es para el uso del sendero, o sea, subirse a la isla, no es para el uso de la playa o de otros lugares, ¿no? Este es solamente para el uso del sendero. Y ya tiene la información la CONAP. Esperemos que si reabren el sendero, se tome muy en cuenta esta cifra, ¿no? Y la segunda pregunta que venía implícita, ¿qué tan fácil es? Pues es tan fácil como toda la estadística, ¿no? O sea, depende obviamente de la ética de la institución, de la ética del investigador, determinar los números reales. Porque tú puedes modificar algún factor de corrección o limitante dependiendo de las condiciones, ¿no? Sin embargo, lo ético de estos trabajos, pues obviamente se dan ya a nivel de maestría, doctoral, de licenciatura y que las instituciones pues, lo tomen en cuenta. Generalmente, si ya lo publicamos, ya mucha gente lo vio, entonces es muy difícil ya que den la modificación y dicen, no, es que mira, el cálculo es esto, te muestro, ¿no? Aquí están los cálculos que nosotros realizamos. Ahora esperamos que las instituciones pues tomen en cuenta lo real, ¿no?
Gracias, mi pregunta es, ¿ya existe un plan? ¿Es un plan? ¿Ya existe actualmente un plan para las Islas Marietas o está en proyecto?
No, ya existe un plan desde que se instauraron como parque nacional, que fue en el 2005. Tendrían que tener un plan. Uno de los requisitos es que tengan su plan y programa de manejo para poder ser las áreas. Y lo organizó el doctor Amizquia junto con otros investigadores de aquí de la Universidad de Guadalajara. Pero ya está el plan, ya está determinado qué se puede hacer y qué no se puede hacer en ese.
Parece interesante ese estudio, pero sin embargo no veo que haya nada que diga cuál es el derecho de los animales que están ahí. Digo, ¿sí? ¿Para qué quieres saber defender a final de cuentas? Si no sé, o sea, no hay un plan de manejo en los parques nacionales sobre naturales protegidas, pero el informe en México, si no, algo que no se, que no cuesta, no se cuida. Entonces, una vez que abres, ¿cómo vas a cuidar que realmente no dañan los pájaros? ¿Cuál es el motivo? Por ejemplo, dejas sin nada. Si te interesa, dices que no tienes un aprovechamiento. No puedes tener un aprovechamiento simplemente con observar las aves desde la playa. Entonces, yo digo que es ahí sí nos falta ese estudio y dejemos las islas fuera, los humanos fuera de las islas. No hay por qué tener que visitarnos todas las islas, ¿no? Hay lugares que se deben dejar como están. Y si quieres aprovecharlo, simplemente observa, cobra o no. Entonces, me parece que eso no tiene, digo, me parece racional que. En el estudio sí está bien los datos que la carga y todo eso, pero ¿cómo vas a quedar con un vigilante ahí que no se salga en el sendero? Me parece bastante lamentable eso.
Muy bien, mira, si te estamos diciendo que se va a aprovechar y tú mismo te contradeciste en tu no. Pregunta. Deja que observen, ¿qué lo va a observar?
Porque las interesan las aves.
¿Pero qué va a observar las aves?
Las personas
que nos van a visitar van a observar las aves, se supone que deben estar responsables con nuestra naturaleza. Obviamente,
bueno, pero no,
bueno,
eso
ya no lo sabemos ni lo podemos garantizar. Sin embargo, tú mismo lo dijiste, que observen las aves, de eso se trata, hacer de senderos interpretativos y de avistamiento de aves, de flora y fauna, etcétera. O sea, no debemos de caer en el perón de conservar por conservar y de conservacionistas a ultranza. Obviamente debemos de reconocer que hay personas que no van a respetar ni este cargo ni las aves. Sin embargo, probablemente los buenos seamos más que los malos. Probablemente.
Última comentario.
Sí, es comentario de las dos cosas que de lo que están diciendo, entiendo lo que comenta el compañero. Y lo que a lo mejor hace falta señalar es que el sendero es muy chiquito, 180 metros de largo, y sí da miedo pensar que van a pasar turistas por ahí cuando estamos viendo aves, y lo comentamos, y hay otro estudio que siguió de esto, pero bueno, no ha sido abierto en primer lugar, y además en las dos islas y en los islotes hay otras poblaciones importantes más que lo que está sobre el sendero. Las dos islas están absolutamente protegidas, la parte terrestre, y solamente se puede andar sobre el sendero de 180 metros sin acuerdo. Entonces, en realidad la mayoría no es de uso público y una pequeña proporción de la isla, y eso garantiza que no sean molestados. Además, si hay un guardaparque y no se ha abierto precisamente porque no se tiene quien vaya a cuidar en el guardaparque, y tampoco se tienen guías especializados en turismo de naturaleza que sean responsables y que sepan lo que van a hacer. Entonces, por eso no se ha abierto y no se va a abrir hasta que eso suceda.
Pues muchísimas gracias al doctor.